Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas.
Combino a que sigáis en esta línea, porque verdaderamente encontrar un programa de radio serio que hable de estos temas con coherencia hoy en día es tan difícil que cuando uno se encuentra un programa como el vuestro, pues me habéis dejado la tarde ya que me habéis alegrado la tarde.
El próximo 14 de enero ocurrirá uno de los acontecimientos más importantes de la exploración del sistema solar. Por primera vez, una sonda atravesará la densa atmósfera del satélite de Saturno Titán. Tras ese tupido velo, esa atmósfera densa de este satélite, se esconden muchos enigmas a la espera de que algún día sean descubiertos. Pero antes de que eso ocurra, hablaremos un poco de esa nueva misión en la que han colaborado varias agencias espaciales, ¿no es así, Luis?
Sí, efectivamente. Esta misión, conocida con el nombre de Cassini-Huygens, en honor a estos dos científicos que estudiaron con pasión a Saturno, es un proyecto en el que han participado tres agencias espaciales: la NASA, la ESA, Agencia Europea del Espacio, y la Agencia del Espacio de Italia. En números brutos han colaborado más de 8.000 ingenieros y técnicos estadounidenses, junto a otros miles más de 17 países. Es sin duda un reto científico muy ambicioso, que marcará un antes y un después, como ha sucedido con otras sondas. Recordemos a la Pioneer, a la Voyager, hoy en algún lejano punto del sistema solar, a la Galileo, desintegrada en Júpiter después de haber servido para estudiar en profundidad Júpiter y sus satélites, o las actuales Mars Odyssey, Mars Global Surveyor y Mars Express, actualmente activas.
Hemos tenido la suerte de poder hablar con uno de los científicos que ha colaborado en este ambicioso proyecto, el español Rafael Rodrigo, miembro del plantel de investigadores del Instituto Astrofísico de Andalucía.
Sí, como nota más destacada, podemos decir que este doctor en física, investigador del CSIC, ha colaborado junto a su equipo en distintos proyectos de la ESA. Actualmente son varios los proyectos en los que participa. Por citar algunos, podemos mencionar la misión Rosetta, donde ha trabajado en el desarrollo de instrumentos OSIRIS, y la misión que hoy nos ocupa, donde presta sus servicios en el instrumento HJ, así.
Pero mejor que explique él mismo el trabajo que está llevando a cabo dentro de la misión Cassini-Huygens.
A ver, hay dos partes, una parte instrumental y otra parte científica, aunque están ligadas, obviamente. La parte instrumental está relacionada con el instrumento HASI, H-A-S-I-Y, y viene el acrónimo de Huygens Atmospheric Structure Instrument. Es un instrumento que va a bordo de la sonda Huygens para medir la estructura atmosférica de la atmósfera de Titán. Ese instrumento tiene distintas subsistemas, y en uno de los subsistemas, en el Permittivity Wave and Altimeter, es el que ha participado en la construcción del hardware del Instituto Astrofísico de Andalucía y el equipo de investigación que lo está haciendo aquí. Por otra parte, en la parte teórica, en la parte de interpretación de los datos, pues existe también un grupo de científicos que está asociado a ese mismo instrumento, realizando también modelos teóricos de composición y dinámica de la atmósfera de Titán, tanto la atmósfera neutral como la atmósfera ionizada. Y eso son las dos partes fundamentales en las que estamos colaborando en la misión.
Cassini-Huygens tiene como objetivo el estudio de Saturno y sus satélites. La dinámica de la atmósfera de Saturno, la composición y estructura de sus anillos y la superficie de sus satélites, o el estudio de la magnetosfera del planeta, son algunos de los aspectos más importantes de la misión. 18 instrumentos científicos con los que realizarán 27 investigaciones distintas, que están repartidas en dos sondas. Cassini orbitará unos 3 años alrededor de Saturno, haciendo pases cercanos a las lunas, mientras que Huygens, que se ha separado de Cassini, se encuentra ya más cerca de su objetivo, Titán, a donde llegará dentro de 6 días.
La sonda Cassini-Huygens llegó a Saturno el pasado 1 de julio, después de un viaje que había empezado en Cabo Cañaveral el 15 de octubre de 1997. Fueron casi 7 años en los que la nave atravesó el sistema solar ayudándose del empuje gravitatorio de los planetas por los que pasaba. La necesidad de alcanzar la aceleración necesaria para llegar hasta Saturno hizo que Cassini y Huygens diera varias vueltas alrededor del Sol. En ese trayecto heliocéntrico pasó cerca de Venus y la Tierra. Después de recibir el último empujón de Júpiter, en donde se encontró con la ya desaparecida Galileo, alcanzó Saturno, planeta que desde el año 81 con la Voyager 2 no había sido visitado por ningún artefacto humano.
Desde aquel 1 de julio del año pasado, han pasado 5 meses en los que hemos podido ser testigos de las observaciones de la sonda. Los anillos de Saturno han sido fotografiados en muchas ocasiones, dejando panorámicas espectaculares. También nos han llegado imágenes de la luna de Saturno. Pudimos ver en Encélado y su refulgente superficie helada que refleja más que luz que ningún otro cuerpo del sistema solar. Cassini-Huygens pasó por Hiparión captando sus enigmáticos cambios de brillo. Japeto, ese pequeño mundo con una mitad oscura y la otra luminosa, se dejó fotografiar al igual que Tetis y Febo, un satélite de extraño origen. El interior de los anillos, las diminutas lunas Prometeo, Atlas, Jano, junto a otros nuevos satélites antes nunca vistos, fueron encontradas por la sonda. El estudio de la atmósfera saturnina es uno de los principales objetivos de la misión. Fruto de estas observaciones, se pudieron fotografiar tormentas en Saturno. De todos estos primeros resultados y de lo que se espera encontrar en el futuro, nos habló Rafael Rodrigo.
Bueno, la verdad es que Cassini es una de las misiones más prometedoras todavía. Acaba de empezar, por así decirlo. La inserción en Saturno se hizo en junio, ¿no? Te quedan 3 años y medio largos por delante. Yo creo que todavía los resultados son prematuros en muchos casos, pero lo que sí estamos viendo son, aparte de haber descubierto nuevos satélites pequeños entre los anillos de Saturno y de tener imágenes magníficas sobre algunos de ellos, pues es realmente algo sobre la dinámica que está ocurriendo en Saturno, es la dinámica de las nubes altas. Uh-huh. Yo espero que durante estos 4 años tengamos un conocimiento perfecto de la dinámica atmosférica de Saturno y sobre todo pues quizás un conocimiento mejor sobre el origen de algunas de sus lunas, por ejemplo de Febe, ¿no? Que es quizás uh-huh. una de las lunas mejor fotografiadas hasta ahora, pues se ha pasado cerquita y que está revelando pues cosas que ha podido ser un objeto del cinturón de Kuiper en un momento determinado atrapado por en el campo gravitatorio de Saturno. Bueno, este sería uno de los resultados a priori que se podrían destacar, ¿no? Sí, sí. Y luego pues la existencia de digamos pues tormentas magnéticas en Saturno y la existencia de esta precipitación de partículas de la magnetosfera de Saturno sobre las lunas que le rodean, sobre todo sobre Titán, que es lo que está dando pues en gran parte digamos pues esa composición de la atmósfera de Titán. Pero yo, en fin, quedan 3 años y medio, se acaba de empezar, los instrumentos todavía están, empezando a tomar datos, a calibrarse, y sería prematuro decir más cosas, ¿no?
La misión durará unos 3 años más, pero es posible que suceda como en el caso de los rovers marcianos, que se amplíe su duración.
Podría, en el caso del orbital sí, en el caso de la sonda obviamente no, pero en el caso del orbital de Cassini a Saturno pues sí, podría, si digamos los instrumentos están en condiciones y todavía hay batería suficiente, etcétera, y se puede mantener en órbita y seguir tomando datos, pues seguramente si eso sucede, la NASA en un momento determinado decidirá dentro de un par de años pues una continuación de la misión, ¿no?
Pero sin duda, el lugar que más atención ha despertado es el satélite Titán. Desde el primer encuentro cercano, allá por el 26 de octubre, las primeras imágenes dejaron bien claro el interés por enviar una sonda al interior de Titán. Su densa atmósfera, de características muy parecidas a la terrestre más primitiva, es cambiante tanto en el tiempo como en el espacio. Las fotos muestran una zona con un brillo que resalta en la superficie del satélite. La han llamado Xanadu. Su origen es desconocido y las hipótesis para intentar explicarlo han sido muchas. Además, las observaciones indirectas realizadas con radar muestran una superficie con fuertes contrastes tanto en relieve como en composición y en procesos y fenómenos geológicos. Como han averiguado ahora mismo, hace recientemente poco, pueden existir unos criovolcanes que podrían estar expulsando inmensas cantidades de vapor de agua a la atmósfera. Las especulaciones sobre lo que existe en ese planeta ha tomado fuerza. Hasta ahora, lo que muchos creen es que Titán contiene hidrocarburos en estado líquido formando grandes océanos o pequeños lagos. Las frías temperaturas, unos 180 grados centígrados bajo cero, permitirían la existencia de metano y etano líquido, resultado de la condensación del existente a la atmósfera. También es posible que grandes bloques de estos hidrocarburos flotaran en esos océanos o se hundieran en su interior. Las tierras emergidas, tras verlas, podrían estar cubiertas de hidrocarburos solidificados. Hasta ahora, esto es lo que el doctor Rodrigo nos adelanta.
Sabemos que la atmósfera de Titán es una atmósfera muy reductora, compuesta básicamente por nitrógeno molecular y por amoníaco y por metano. Y bueno, y a partir de entonces, debido a la radiación solar, se pueden formar otros compuestos orgánicos un poco más complejos, tanto hidrocarburos como nitrilos o hidronitrilos. Bien, esta atmósfera, que es bastante compleja y forma una especie de neblinas espesas que han impedido observar la superficie hasta ahora, y de hecho todavía no la estamos observando, la superficie en sí. Lo que sí vemos es que, aparte del cambio en la composición atmosférica y la composición de esas neblinas a distintas alturas, existe una dinámica atmosférica enorme. Quiere decir que nos podemos encontrar vientos longitudinales o latitudinales de gran velocidad. Eso quiere decir que algunas bolsas de algunos compuestos pueden estar siendo transportados dinámicamente de una región de Titán a otra. Lo que sí es verdad es que cuando se han tenido imágenes con distinto contraste de brillo en algunas regiones, sobre todo el hemisferio sur, lo único que esto nos está diciendo es la existencia de distintas nubes o de distinta composición de las nubes. No podemos decir todavía nada sobre la composición de la superficie. Seguimos pensando que para poder tener una reserva de algunos de los compuestos que existen en la atmósfera, pues tenemos que tener un depósito en la superficie, y ese depósito puede estar en forma de líquido, que en este caso, a las temperaturas y por la composición atmosférica, pues estaría formado básicamente por metano, etano y un poco de nitrógeno líquido. Eso no quiere decir la existencia de un océano global o de un mar grande, sino que pueden existir géiseres o puede existir pequeños lagos, o incluso puede que exista la existencia por la condensación de metano y de otros compuestos, pues justamente nubes con esas composiciones, y que pueda estar lloviendo en ese sentido hidrocarbonos de ese tipo. Eso es lo que le puedo decir. Hasta que realmente no lleguemos a pasar esa capa de nubes con la sonda Huygens, el 14 de enero, pues no podremos decir y afirmar exactamente de qué está hecha la composición.
Enero 2004. Regresa el Aleph.
Y os mando un abrazo, porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000, eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma.
Así se lo hemos contado en el 2004.
¿Qué se esconde detrás de este tema? ¿Si es mito, realidad? ¿Qué es lo que es?
Un programa, recuerden, especial resumen de la alerta OVNI del 25J.
La Nozomi, esa sonda de la agencia espacial japonesa, que fue la primera en lanzarse, concretamente el 4 de julio de 1998.
El renacer del espíritu de la conquista espacial tiene nombres y fechas como la del pasado 15 de octubre, cuando la primera astronave china orbitó alrededor de la Tierra.
Y ahora, como suele decir, los éxitos se han llevado tanto la ESA como también la NASA con esas misiones, tanto del Spirit como de la Beagle o de la misión Mare Express.
Seguiremos en el 2005.
Ciertamente, la Huygens dará respuesta a los muchos interrogantes que los científicos no han sabido resolver. El pasado día 25 de diciembre, la sonda empezó su acercamiento al satélite después de separarse de la sonda Cassini. ¿Qué ha pasado desde entonces y cuáles son los momentos críticos a los que se enfrenta Huygens?
Se ha dejado caer la sonda está siendo atraída en cierto sentido por el campo gravitatorio de Titán y está en una órbita de inserción, en una órbita de caída e inserción en la atmósfera de Titán. Hasta el día 14 de enero, donde llegue a las capas altas de Titán. Los instrumentos están cerrados, están obviamente sin abrir, ¿no? Solamente cuando el escudo de protección, que lleva un escudo térmico, se desaloje y ya los paracaídas empiecen a funcionar, entonces los instrumentos empezarán a desplegarse y a medir. Desde luego en la órbita de inserción está correcta, o sea que ya se ha pasado el momento crítico de haber abandonado su sonda madre, que era el vehículo madre, que era Cassini. Ahora la siguiente será la entrada en las capas altas de la atmósfera de Titán. Supongo que una de las fases más críticas es que ese escudo térmico protector realmente ejerza su función, y después la eyección de ese escudo, y la eyección es de primero paracaídas mayor, que para reducir la velocidad, y el segundo, y luego la eyección de ese paracaídas grande, y después la apertura de un paracaídas menor. Y evidentemente todas esas fases son críticas, y además que todos los instrumentos en ese momento se empiecen a desplegar. Por ejemplo, uno de los nuestros pues son antenas que se tienen que desplegar, pues eso es otro momento crítico en el despliegue, y en ese momento que las baterías estén funcionando y que los instrumentos estén funcionando, porque eso ya no hay vuelta atrás. Es decir, son dos horas y media de toma de datos, y en esas dos horas y media son las que tenemos, no hay más. Uh-huh. O sea, todos los momentos desde sí. Entonces son críticos realmente, sí. ¿No?
Después de un periplo de 21 días de duración, Huygens se despertará de su largo letargo. Se introducirá en la atmósfera de Titán a una velocidad de 6,1 kilómetros por segundo, sufriendo una desaceleración 16 veces la aceleración de la gravedad, en la que la velocidad se reducirá a 400 metros por segundo. El rozamiento con la atmósfera producirá una temperatura en el escudo térmico de 18.000 grados centígrados. A unos 220 kilómetros de altura, cuando la velocidad de caída sea de 1,5 veces la velocidad del sonido, el primer paracaídas se desplegará. Este tirará del paracaídas principal, y cuando este se despliega, la desaceleración tira de la sonda, separándose del escudo térmico. 30 segundos más tarde de la separación del escudo, empiezan a ponerse en funcionamiento los primeros instrumentos científicos. 15 minutos más tarde, el paracaídas principal es liberado, y en su lugar aparecerá otro más pequeño, con el que la sonda continúa su descenso de manera más rápida hasta el final. Cuando haya descendido lo suficiente, un foco en la base de la sonda se encenderá con la finalidad de poder hacer más visible a las cámaras la superficie del satélite. Entre la Tierra y Huygens, la sonda Cassini será el transmisor que los una. Por eso, esta se orientará de forma adecuada para mantener unas correctas comunicaciones durante las 2 horas y media que durará el descenso de la sonda, en el que irá transmitiendo todos los datos captados por sus instrumentos. Una media hora extra será el tiempo de vida sobre la superficie de Titán, ya sea líquida o sólida.
Sin embargo, como ya ha ocurrido en otros casos, recordemos la sonda Beagle 2 perdida en algún lugar de Marte, la probabilidad de un nuevo fracaso no es despreciable.
Yo espero que en este caso la sonda Huygens ha pasado todas las pruebas que tenía que pasar, lo cual no fue exactamente así, por ahorro de dinero con la sonda, con Beagle. En el caso de Huygens sí que se extremaron en su día todas las, digamos, las alarmas para que la posibilidad de éxito fuera lo máximo posible, ¿no?
No podemos terminar este programa sobre la sonda Cassini sin hacernos una pregunta. ¿La vida sería posible en Titán? Como hemos dicho antes, las bajísimas temperaturas impiden la existencia de agua líquida, lo que imposibilita la existencia de vida como en la Tierra. Titán parece ser un mundo terrestre congelado en un pasado prebiótico. O sea, es muy parecido a nuestro planeta hace 4.000 millones de años. Pero fueron bajo esas condiciones cuando la vida apareció. Luego, la superficie de la Tierra fue transformada por la misma vida hasta lo que ahora conocemos. Es posible que Titán haya desarrollado un tipo de vida con una especie de procesos químicos orgánicos desconocidos para nosotros y distintos a los que son básicos para la vida actual en la Tierra.
Creo que la química orgánica que se desarrolla allí es muy parecida a la que se desarrolla aquí. De hecho, siempre se ha comparado Titán, la atmósfera de Titán, como una atmósfera que es químicamente muy parecida a la prebiótica antes de la aparición de la vida en la Tierra, ¿no? De hecho, ese es uno de los intereses, cómo realmente ha podido evolucionar, digamos, una atmósfera de ese tipo. Evidentemente, es la única atmósfera suficientemente densa y con una suficiente cantidad de nitrógeno molecular como la de la Tierra. Lo que pasa es que es muy reductora, no tiene oxígeno y tiene muy poquito contenido de vapor de agua y de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Es decir, que la química realmente es muy parecida a la que tenemos aquí. No existiría. Ahora, el problema de la vida es absolutamente diferente. Yo creo que las condiciones de presión y temperatura y impiden la aparición de la vida en cierta forma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que sí nos puede dar pues ideas y avanzar mucho en lo que pudo suceder en su momento en la atmósfera terrestre antes de la aparición de la vida.
Conmino a que sigáis en esta línea, porque verdaderamente encontrar un programa de radio serio que hable de estos temas con coherencia hoy en día es tan difícil que cuando uno se encuentra un programa como el vuestro, pues me habéis dejado la tarde ya que me habéis alegrado la tarde. Like